Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes, capítulo 2. Esta vez, en este capítulo, llegaremos a la muerte de David. Hemos tenido muchos capítulos ya por un mes que dice David ya está acabando sus días, pero hoy definitivamente solamente tiene que hacer una cosa más, y esto es orientar a su hijo Salomón. Versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, esfuérzate. Para ser un líder, tienes que tener valor. David dijo: sé hombre. A lo mejor muchos pensaron que Salomón era un poco débil. Después de todo, en el capítulo anterior, no luchó por su posición cuando estaba bajo ataque, sino que Natán y su madre tomaron cartas en el asunto. Pero ahora Salomón tiene todo el poder necesario para gobernar. Cuando Moisés murió, Josué recibió una carga semejante. Vamos a visitar Josué capítulo 1. Casi la misma. En versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, Dios hablando a Josué. Ahora pues, levántate y pase este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora viene la exhortación: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra cosa, no solamente el valor, pero el conocimiento de la palabra de Dios, el deseo de vivir en pacto con Él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que esfuerces, tres veces estás diciendo, esfuérzate, y seas valiente, no temas ni desmayas, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, más o menos el mismo está diciendo a Salomón. Salomón va a necesitar valor y también un buen conocimiento de la palabra de Dios. Continuando en el texto, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Para prosperar, uno tiene que guardar pacto fielmente con Dios. Pero ni va a saber cómo si uno no tiene un conocimiento amplio de los preceptos de Dios, como están en la Biblia. La misma promesa aparece en Salmo 1. Vamos a leer solamente los primeros tres versos de Salmo 1. ¿Alguien quiere leer Salmo 1? 1 a 3, en voz alta.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
Gracias, Iris. Todo lo que hace prosperará. Eso es la promesa. Primero tiene que saber, tiene que alejarse del consejo malo, de los burladores, y la promesa es que todo va a prosperar. Y entonces, ese mismo concepto David está comunicando a su hijo. ¿Y tu hermana, tu hermano, estás progresando en tu conocimiento de los preceptos de Dios? Porque aplica a nosotros también, aunque no estamos gobernando un gran país, pero gobernando una familia. El dominio propio. Si quiere gobernar, tiene que tener ese amplio conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 5, en nuestro texto. Y se le apareció Jehová. Ay, perdón. Versículo 5. Ya sabes tú lo que me has hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Cuando Joab mató a estas personas, David estaba bien enojado, pero no pudo hacer nada. A los cuales él mató, derramando en tiempo de paz sangre de guerra, poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Entonces aquí está David muriendo. Sus últimas palabras está dando instrucciones a su hijo. Joab causó muchos problemas. Era asesino más de una vez. Pero David no pudo realmente hacer nada en su contra. ¿Por qué? Sí, sí, él era cómplice en un asesino que Dios hizo. Dios también quitó la vida de un hombre inocente, de Urías. Y Dios no aplicó la pena de la muerte, que era justo según su ley, pero David recibió castigos de otra forma. Pero Joab por fin tendrá que pagar. Es más, Joab era enemigo de Salomón. Estudiamos en el capítulo pasado que aunque Salomón iba a ser rey según el orden de Dios y orden de David, Adonías trató de agarrar el trono y Joab estaba ayudándolo. Joab era un general del ejército, hombre de guerra. Pero aun si uno tiene que matar como soldado en la guerra o como una policía, eso no le da el derecho de cometer asesino. En la Biblia hay una gran diferencia. A veces hay preguntas, recibí una pregunta últimamente, hay personas que piden, ¿un cristiano puede trabajar en el gobierno? ¿Puede ser un juez? ¿Puede ser trabajar en el jurado? ¿Puede acaso trabajar como un soldado? Y lo que la Biblia dice es sí. En Lucas capítulo 3, cuando había algunos soldados pidiendo a Juan Bautista, porque todo el mundo estaba decidiendo arrepentirse. En Lucas 3, 14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces Juan estaba dando instrucciones de cómo ser un buen soldado, pero jamás dijo, ustedes no pueden ser soldados. Son cristianos, no un cristiano por toda la historia de la iglesia. No puede ir asesinando personas, pero en una guerra, bajo órdenes de una guerra legítima, no está considerado bíblicamente un asesino. Hay una diferencia, hay una gran diferencia en la Biblia. Bueno, versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío. Ay, perdón, es el mismo. Mas a los hijos de Barzilai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa. Porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Esto es un amigo viejo que ayudó a David cuando huyó y estaba en gran necesidad. Y David no está olvidando esto. Y tampoco nuestro rey va a olvidar lo bueno que hacemos para él. No estamos salvados por nuestras obras, claro, en la enseñanza del Nuevo Testamento. Y aún así, hay un premio. que Dios está, no va a olvidar nuestras buenas atenciones a su causa. Por ejemplo, en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no va a olvidar esto. Y de esta misma manera, David no está olvidando personas que le ayudaban. También hay una parte interesante en 1 Timoteo 5:9. Evidentemente estaban viviendo en tiempos duros, no había ayuda del gobierno y la iglesia estaba ayudando a muchas viudas, pero no tenían recursos ilimitados. Y Pablo estaba dando a Timoteo instrucciones en cómo repartir la ayuda. Había una lista y dice, sea puesta en la lista sola la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo hombre, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, si era una mujer que estaba ayudando mucho, pues la iglesia tiene obligación de ayudarla. Pero si vivía en la indiferencia y no hay recursos, no dijo que tiene que ayudar a cada persona de la misma manera si no hay recursos suficientes. Entonces Dios no está olvidando y David no estaba olvidando tampoco. Vamos a regresar al texto en versículo 8. También tienes contigo a Simeí. ¿Alguien sabe quién fue Simeí? Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bacurim, el cual me maldijo cuando, con una maldición fuerte, el día que yo iba a Manaaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. Y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Era una ofensa grave maldecir un magistrado. Pero David no lo tomó personalmente, porque David sabía estaba bajo el castigo de Dios. Tampoco David quiso una venganza personal, pero un juicio oficial es diferente que una venganza personal. Vamos a visitar la historia de nuevo, 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, versículo 5, dice, y vino el rey David hasta Beurín, estaba huyendo de su hijo Absalón y el motín. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Eso era una gran prueba al dominio propio de David. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Entonces David estaba entendiéndolo en términos de la predestinación de Dios. Por su propio albedrío libre está maldiciendo, pero David dice, Dios está detrás de todo esto. ¿Por qué lo haces así? ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Aunque David no lo tomó personalmente, había un asunto pendiente. Porque fue una ofensa grave en contra de la ley de Dios. Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces, ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, eso es un asunto pendiente. Versículo 10 en nuestro texto, continuando. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Ahora el reino pasó a Salomón, conforme a lo que Dios anunció. Pero aún así, hay hombres ambiciosos que no quieren aceptar esto. Salomón está viviendo entre enemigos. Enemigos que quieren intentar otra vez agarrar el poder. Versículo 13. Entonces, Adonías. ¿Quién es Adonías? Estudiamos mucho de ese hombre la semana pasada. Adonías es su hermano que trató de agarrar el trono en la semana pasada. Entonces Adonías, hijo de Agiud, vino a Betsabé. ¿Quién es Betsabé? La mamá de Salomón, ok. Más, madre de Salomón, y ella dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. La pregunta de si era en paz es porque si Adonías hubiera agarrado el poder, la vida de Betsabé sería en peligro, porque ella estaba en favor de su hijo. 14. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo. Ahora, yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Como muchos hombres que son expertos de la manipulación, Adonías está jugando el papel de la víctima. No, pobre de mí, iba a tener el reino, se pasó el mi hermano, concédame una cosa. Esperando que Betsabé se sienta alguna lástima por él. Es una casi siempre una forma de manipulación cuando veas una persona jugando el papel de la víctima. 17. Él entonces dijo, yo te ruego que me hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. ¿Quién es Abisag? Así es, muy bien. Dolores, estaba prestando atención. En el primero capítulo, en versículo 1, dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey, una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerme a su lado y entrará en calor mi señor el rey, dice en versículo 4, y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Eso quiere decir, nunca tenía relaciones íntimas con ellas. Era hermosa, pero Adonías no está enamorado de ella. ¿Por qué quiere ella? Tomar las concubinas de un rey era una manera de intentar tomar su trono también. Ya hemos visto esto con Absalón y con otros. Cuando uno quería tener la mujer del rey, eso quería decir que estaban intentando tramar algo. Es más, ella estaba al lado de David cuando David expresó todos sus deseos finales, sobre cómo Salomón iba a tomar el trono, y si Adonías tenía control de ella, tendría control de un testigo importante en una lucha sobre quién realmente debe ser el rey. Pero Betsabé no se da cuenta de que está jugando con fuego. Versículo 19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono y hizo traer una silla para su madre, la cual sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese Abisag, sunamita, por mujer de tu hermano Adonías. Ella aún cree que es una petición pequeña, pero su hijo no es tan necio. 22. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también el sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Está cumpliendo algo que leímos en el Salmo 110. El Salmo 110 que leímos abriendo el servicio dijo en una parte: domina en medio de tus enemigos. Es una característica del Mesías. Salomón no es un débil como se esperaban. Ya mandó la muerte de su hermano, porque jamás prometió darle la vida, sino que se extendió una promesa condicional. Vamos a regresar a capítulo 1. En versículo 50 dice: mas Adonías, cuando se dieron cuenta que David puso a Salomón sobre el trono, Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y fue y asidió a los cuernos del altar, y se le hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar, diciendo: júrame ahora, júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. ¿Hizo ese juramento Salomón? No, de ninguna manera. Salomón dijo: si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Salomón extendió la misericordia a su hermano, pero su hermano abusó de la misericordia, de la gracia. Abusó y ha llegado rápidamente al fin de sus días. Lo que hizo Salomón no es un asesino, sino que fue un juicio oficial. En la Biblia hay una gran diferencia. Versículo 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joaida, el cual arremetó contra él y murió. Y es como el primer acto de ese rey Salomón, mandó matar a su hermano. En el nombre de Dios. Amén. Y leyendo una vez más el versículo 22, parece que la conspiración en su contra todavía está viva en acto. Y activa, dice en 22, el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque es mi hermano mayor. Ya tiene también el sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Ya la conspiración estaba todavía activa. Pero Salomón está tomando medidas. Continuando en versículo 26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Dios dijo de esa familia de Elí, por sus hijos rebeldes, que no iban a ser siempre en el sacerdocio. Pero lo interesante es aquí es que una vez más Salomón está diciendo, haciendo lo que leímos en el Salmo 110, domina en medio de tus enemigos. Esto era uno de sus enemigos. Pero como era sacerdote y servía bien a su padre, dijo, no te mato hoy. Entonces, la amenaza está ahí, pero ese hombre puede vivir en paz. Merecía la muerte, pero Salomón está extendiendo la misericordia a él. Pero si sigue en una conspiración, perderá su vida instantáneamente. Y claro, no puede servir más como sacerdote. Continuando en versículo 28. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y asió a los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joaida, diciendo, ve y arremete contra él. Joab sabía que su turno ya llegó. Era un gran soldado, pero ya está viviendo en temor. Y no fue correcto realmente para él ir y agarrar esos cuernos de altar, porque lastimosamente él no tiene buen conocimiento de los preceptos de Dios. Hay ciertas personas que pudieran ir ahí y pedir misericordia. Vamos a Éxodo 21. En Éxodo 21 y 12 dice, el que hiriere alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Entonces había ciudades de refugios por la persona que mató a alguien por inocente, por accidente. Si usted mata a alguien con su carro por un accidente y no fue su intención, tiene graves problemas, pero a lo mejor no va a ir a la cárcel por asesino. Tiene otra palabra por eso. En los Estados Unidos se llama manslaughter. Es un accidente. Vas a sufrir, pero no tenía que perder la vida porque no fue su intención. Pero dice en versículo 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, que es exactamente lo que Jehová hizo dos veces, lo mataré con alevosía de mi altar, lo quitarás para que muera. Entonces, aún si llega al altar, no importa. Es un asesino de sangre fría. Salomón sabe esto. Lástima para Joab, él no sabía esto. Continuando, 29 de nuevo. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joaida, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab y así me respondió. Parece que ni Benaía sabe bien la palabra de Dios. Él es uno de los más fuertes de David, pero él cree, yo no puedo entrar ahí y ejecutar a ese hombre al lado del altar. Pero acabamos de leer que la palabra de Dios dice, si es un asesino, no importa. Y tiene ya un decreto del rey. 31. Y el rey dijo, haz como él ha dicho, mátale. y entiérrale, y quita de mí y de mi casa y la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Una vez más, Salomón está haciendo lo correcto. Domina en medio de tus enemigos. 32. Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. Y Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. No fue personal. No fue una venganza personal que es prohibida en la Biblia, sino que fue un juicio por medio de un magistrado. Y para muchos eso es difícil de entender en nuestros tiempos de doctrinas suaves y personas que no entienden lo que la Biblia dice de gobiernos civiles. Vamos a Romanos 12. En Romanos 12 y 13 se puede ver la diferencia. En Romanos 12, San Pablo está hablando de la relación entre personas del mismo nivel que no tiene ningún oficio. En 12:17, hablando a nosotros como hermanos de la fe, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchos vienen a esto leyendo y dicen: ¿lo ves? La venganza, toda venganza está prohibida. ¿No es así? No, no es así. Existe una venganza personal y existe una venganza oficial. Continuando ahí en Romanos 13. En Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades. Ahora estamos hablando de otra cosa. Autoridades legales, superiores, porque no hay autoridad, sino que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados, ya no estamos hablando de asuntos personales, estamos hablando de magistrados, gobernadores, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, no teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Y ahora qué sigue? Vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, una persona normal no puede tomar venganza, pero un gobernador sí. En la Biblia hay una gran diferencia. Bueno, continuando, 34 de nuestro texto. Entonces Benaí, hijo de Joaida, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar Benaí, hijo de Joaida, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Para tener un gobierno seguro, la Biblia enseña que tienes que reaccionar firmemente en contra de la delincuencia, cosa que no se hace en nuestros tiempos. Proverbios 25:5. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No se hace esto en nuestros tiempos. Se van con impune. En este momento tenemos un gobierno en un estado que está culpable de mucha corrupción, pero dice: no, yo no voy a bajar de ninguna manera. La corrupción está en todos lados. Nadie tiene temor. Nadie tiene temor de autoridad, nadie tiene temor de Dios. Proverbios 20:26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Es como que hay una rueda de justicia que viene sobre la delincuencia. Objeción, tal vez alguien está pensando: Pues mi Dios no es así, mi Dios es un Dios de amor, de perdón. Ayer estuve evangelizando en un parque durante la noche y hablé con un hombre, se llamaba Catalino, era de Guerrero. Y estuvimos dialogando del evangelio, del pecado, de que iba a enfrentar a Dios un día. Y él dijo, pues Dios es bueno, siempre perdona. Siempre tiene que perdonar. Y la mayoría de la gente piensa así, eso es pura mentira. Hay bondad y severidad en Dios. Romanos 11:22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios perdona a los que son redimidos en Cristo. Los demás jamás serán perdonados. Versículo 36, estamos llegando al fin. Después envió el rey y hizo venir a Simeí. ¿Quién es Simeí? Ese es aquel hombre que maldijo a David. Y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. No salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey, la palabra es buena, como el rey, mi señor, ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Entonces hizo una promesa. El hombre que maldijo a David sabe que está culpable, pero aún está recibiendo la misericordia. David lo perdonó una vez. Hay algún asunto pendiente, pero aquí Salomón le está extendiendo la misericordia. La gran pregunta es si va a abusar o no esa gran misericordia. Versículo 39. Pero pasado 3 años aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca. Cuando dice aquí siervos, en ese contexto quiere decir esclavos. Tenías algunos esclavos que eran muy común en estos días, se escaparon. Y dieron aviso a Simeí diciendo, he aquí, tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Gat. Entonces ese hombre dijo, yo puedo salir y agarrar a mis siervos y regresar. Olvidó completamente su promesa al rey. Y tu hermano, hermana, ¿estás olvidando promesas que has hecho al rey? ¿Al rey de reyes? Para ese Simeí hubiera sido muy fácil pedir a Salomón permiso de salir solamente esta vez, señor rey, tengo que ir porque escaparon algunos de mis siervos y tengo que ir ahí. O pedir permiso de mandar otra persona o algo. Pero Simeí no respetaba nada la autoridad de Salomón. A lo mejor estaba diciendo, él no está mi rey. Recibió la gracia, pero abusó de la gracia. Versículo 41. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió y hizo venir a Simeí y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simeí, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Es como que Jehová puso en la mente de estos hombres escapar. Y Jehová puso en el corazón de Simeí olvidar de esa promesa e ir. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joaida, el cual salió y hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Claro que el reino fue confirmado. Pues Salomón no estaba jugando. Estaba reinando en serio. Salomón sabía qué quiere decir domina en medio de tus enemigos. Doctrina y rápidamente vamos a terminar. El Salmo 110 fue escrito por David, pero realmente está hablando de Cristo Jesús. Vamos a visitar brevemente Salmo 110. Una vez más, cerrando. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate en mi diestra que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Etcétera. Y eso es un lado. Eso es un lado del carácter de Cristo, de que no se escucha mucho. ¿Pero será consistente con el Nuevo Testamento? Vamos a Lucas 19. En Lucas 19 sí estamos hablando de Cristo. Lucas 19, la parábola de las minas, dice, un hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. Está hablando de Cristo Jesús. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Eso es como en el caso de Salomón, recibió un reinado, pero tenía enemigos. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas y también a este tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo. Aquí está la palabra severidad. Y está hablando de Cristo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y darle al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tienen 10 minas. Pues yo digo, a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene le quitará. Fue severo, pero eso no es el más severo. Versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, decapitadlos delante de mí. ¿Qué es esto? Sino domina en medio de tus enemigos. Cristo dando un ejemplo, una parábola de él mismo, del día de juicio, está hablando de Cristo. Una breve punto de aplicación. Muchos creen que si hay una ofensa en contra de Dios, si ha pasado mucho tiempo, ahora no importa. Pero el tiempo no quita la culpabilidad. Joab, Semeí, Adonías se sentían una falsa seguridad. Dios no tiene prisa. Dice en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer mal. ¿Creen que Dios ha olvidado? Dios ha prometido juzgar. Mateo 12:36. Cristo habló de esta manera, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Solamente la sangre de Cristo puede quitar estos crímenes. Y la evidencia de que la sangre está eficaz en tu vida es un arrepentimiento verdadero. Con esto se quite ese castigo. por esas transgresiones. Bueno, hermanos, estamos empezando el año como personas fieles a nuestro Señor, ¿o estamos viviendo como los que están en su contra? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a asimilar estas doctrinas del Testamento Antiguo que nos muestran lados de tu carácter, Señor, que no se puede encontrar exactamente en el Nuevo Testamento. Ayúdanos, Señor, saber que tú eres como Salomón, tú estás reinando en serio. Y ayúdanos, Señor, a no abusar de tu gracia, como lo hizo Simeí. Si hemos recibido tu gracia, ayúdanos, Señor, a caminar en esta gracia y no empezar a abusar esa gracia, empezando otra rebelión en nuestros corazones. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si quiere pedir cualquier forma de petición de oración.